Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
La familia de Liri lamenta profundamente hacer saber que ha perdido a uno de sus más antiguos integrantes. Nos ha dejado Ángel Tello, una gran persona, un enorme intelectual, un maestro para quienes estuviéramos prestos a escucharlo y una mente imprescindible para nuestra universidad y para la sociedad argentina toda. Reflexionar y explicar con sencillez el mundo y sus ideas rectoras fue su vida, pero no temió ponerlas en práctica en la gestión pública, ya que se desempeñó como vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata durante 1989-1995 y como secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación 1999-2001 y 2015-2019. Fue profesor de nuestra maestría y de nuestro doctorado desde el inicio y fue nuestro amigo. Perdimos, como muchas veces pasa, a alguien irreemplazable y vamos a extrañarlo, pero mantendremos vivo su legado para hacer honrar su compromiso con la excelencia en la educación pública y con la sociedad argentina. Así lo despidieron el director y el secretario del IRI, Norberto Consani y Juan Alberto Rial.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Juan Alberto Rial, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Internacional Público, secretario del IRI y coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales, analiza el rol de los organismos de seguridad internacional en la invasión de Rusia a Ucrania.
Con respecto al rol de los organismos de seguridad internacional, está claro que, digamos, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la expansión hacia el este, le ha dado la excusa a Rusia para rediscutir el sistema internacional o las esferas de influencia, algo que no se escucha hablar desde la finalización de la Guerra Fría en Europa. Estaba claro que para Rusia era intolerable que Ucrania se adhiriera a la OTAN. Y así ha llevado adelante esta operación militar especial con los objetivos que Putin ha hecho públicos. Entre ellos, algunos son extremadamente curiosos: la destrucción del aparato militar ucraniano, la desnazificación de Ucrania, lo que implica la terminación del gobierno de Volodymyr Zelensky, que cabe aclarar es judío y tiene en su familia parientes que han muerto durante la Segunda Guerra Mundial por el hecho de ser judíos y nada más, y garantías escritas de que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. En algún momento se había avanzado en el sentido de declarar la neutralidad de Ucrania, lo que implicaba que no podía ser parte de la OTAN. Pero la política agresiva de Putin, más que debilitar a la OTAN, ha terminado fortaleciéndola. Y aquí hay un contrasentido en algún aspecto con respecto a los objetivos políticos de Putin. Yo recordaba la cumbre de Londres de la OTAN, en la cual Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, representaba a los Estados Unidos frente a la Alianza Euroatlántica, donde cuestionó el escaso esfuerzo que muchos de sus aliados europeos estaban haciendo con respecto a la contribución para la defensa común, ya que Estados Unidos tiene el gasto militar más importante en la OTAN, por su dimensión naturalmente, pero también en términos comparativos. Hay miembros de la OTAN que no llegaban a gastar el 1% de su PBI en políticas de defensa, y era el compromiso que habían asumido al momento de la creación de esta alianza en 1949. Justamente la agresión rusa a Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, eso es lo que es, aunque muchos no lo quieran decir, ha llevado un profundo fortalecimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en algún aspecto, si uno seguía por la historia, se había quedado sin objetivo, si se quiere, a partir de la implosión de la Unión Soviética, porque fue creado para mantener justamente a los rusos afuera, a los americanos adentro y a los alemanes afuera. Algo así era lo que se decía, a los alemanes abajo. Así es la expresión, los rusos afuera, los americanos adentro y a los alemanes abajo. Con esta política agresiva, la OTAN ha recuperado su razón de vivir, entre comillas, e inclusive países que históricamente han sido neutrales, aún durante las peores épocas de la Guerra Fría, están evaluando seriamente incorporarse a la OTAN, y algunas de ellas dicen que es posible que la incorporación se produzca antes de la próxima cumbre que va a tener lugar en Madrid, en junio de este año, donde se va a rediscutir justamente el nuevo concepto estratégico de la OTAN. Y así que es posible que entre los efectos indirectos de la agresión rusa a Ucrania esté la ruptura histórica de la neutralidad de Finlandia y Suecia, y estos dos países nórdicos incorporándose a la OTAN, lo que aumentaría en 1.300 kilómetros la frontera que Rusia tiene con la OTAN. No va a entrar Ucrania, pero es probable que termine entrando tanto Finlandia como Suecia, aunque es probable que una vez que terminen las operaciones militares, veremos cuál es el resultado, Ucrania y Georgia, que fue agredida también en el 2008 y sufrió un desmembramiento territorial similar al que Ucrania está sufriendo ahora, terminen acelerando el proceso de incorporación a la Unión Europea. Hay que ver, insisto, las condiciones en las cuales Ucrania termina saliendo de esta guerra, porque si Rusia consigue los objetivos de convertirlo en un estado mediterráneo, es probable que Ucrania termine siendo algo así como un estado vasallo poco viable para una vida independiente. Otro de los efectos que va a generar en el plazo inmediato la guerra entre Rusia y Ucrania, que está defendiendo su integridad territorial, es el encarecimiento de los commodities energéticos y los commodities alimentarios. Tanto Rusia como Ucrania están entre los principales productores de trigo a nivel global. Rusia es el primero, Ucrania es el tercero. Estos puertos, Mariupol y Odessa, son puertos por los cuales Ucrania ha comerciado tradicionalmente tanto el trigo como el aceite de girasol, del cual es uno de los principales productores, y este encarecimiento está siendo parte de la explicación del proceso inflacionario que se está viviendo en el mundo desarrollado. ¿A nosotros nos afecta? Claro que sí, porque no tenemos autosuficiencia energética. Argentina tiene que importar petróleo, tiene que importar gas, y el precio de esos insumos básicos para la producción industrial se van a encarecer en términos de dólares, dólares de los cuales Argentina carece. ¿Tiene un efecto directo en el proceso inflacionario argentino? Es un efecto menor el que está teniendo la guerra en Ucrania, porque el proceso inflacionario argentino, aunque no soy economista, soy ciudadano argentino y todos sabemos, lleva básicamente 30 años de proceso inflacionario. Hubo pocos años en democracia durante los cuales Argentina no tuvo inflación, y esto fue en la época justamente de la convertibilidad, de la mano justamente de la destrucción del sistema industrial argentino. Argentina también perdió la inflación, pero esa pérdida en la inflación fue una situación momentánea, y fuera de ese periodo muy reducido, muy breve durante la democracia, Argentina ha tenido inflación a lo largo de su historia. Ahora esto viene a agravar la enorme vulnerabilidad argentina por la dependencia justamente de energía importada, el gas proveniente de Bolivia, por ejemplo, que se va a pagar mucho más caro de lo que se pueda pagar en años anteriores, siendo que Argentina tiene un potencial de producción de gas, por ejemplo en Vaca Muerta, pero no tiene los gasoductos necesarios como para que de Vaca Muerta llegue a los centros industriales y urbanos más importantes del país. Allí está claro que a Argentina le falta una política de Estado que trascienda justamente a las diferentes administraciones para hacer las inversiones necesarias que nos permitan tener autosuficiencia energética.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI, Juan Alberto Rial, reflexiona sobre las consecuencias a nivel global de la invasión de Rusia a Ucrania.
Por otro lado, en términos de este conflicto puntual, en el corto plazo vamos a ver en términos económicos una espiralización inflacionaria de los insumos básicos que va a afectar a todo el sistema global, puntualmente los insumos, los commodities energéticos y los commodities alimenticios, lo cual va a generar básicamente carencia de los productos provenientes de Ucrania en aquellos mercados a los cuales generalmente iban, como es África y Medio Oriente. Por otro lado, vamos a ver una profundización del aislamiento de Rusia en el sistema internacional, lo cual puede generar una radicalización en las acciones que Rusia está llevando adelante a Ucrania. Hemos sido testigos ya de crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas rusas en territorio ucraniano, tanto en las acciones en Kiev como en Mariupol como en Buja. Y es probable que estas acciones se reiteren. Esto está siendo investigado por parte de la Corte Penal Internacional, dado que Ucrania ha autorizado a la Corte a llevar adelante estas investigaciones desde lo sucedido en Ucrania, desde el 2013 en adelante, y ahora ha dado una nueva autorización en función a lo que ha sucedido en Donbass. Más allá de que existan estos delitos y la comunidad internacional lo sepa y lo repudie, es poco probable que sus responsables sean llevados ante la justicia, porque los oficiales integrantes de las Fuerzas Armadas Rusas difícilmente sean llevados a La Haya para ser juzgados por la Corte Penal Internacional, y mucho menos lo va a hacer Vladimir Putin, el presidente ruso, así como el ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas Rusas. Más allá de esto, también creo que se está acelerando la nueva fisonomía del sistema internacional en la posible salida de este conflicto armado de manera negociada. Es central el rol que China pueda jugar. Recordemos que China y Rusia firmaron una alianza estratégica en febrero de este año, pocos días antes de la invasión rusa a Ucrania. Y la realidad es que, más allá de que China no quiera una Rusia débil, lo que China tampoco quiere es un sistema internacional inestable. China está llamada a jugar el rol de la principal de las potencias en el sistema internacional. En términos económicos, en muy poco tiempo se va a convertir en la economía más grande del mundo, y en términos estratégicos militares va a demandar un poco más de tiempo. Pero China se presenta como una potencia benevolente que tiene la voluntad de comerciar con todos y cada uno. La iniciativa de la nueva ruta de la seda lo demuestra, y en ese aspecto Ucrania era un actor central, y este conflicto ha quitado ese eslabón de la cadena de comercio internacional que China quiere en el sistema global. La posibilidad de que Rusia se siente a negociar en algún momento de manera franca con Ucrania y con Occidente la salida de este conflicto depende mucho de la presión que China pueda ejercer sobre ella. Por otro lado, se recupera la OTAN, justamente encontrándose un nuevo objetivo en el sistema internacional que en algún momento se había difuminado, como había dicho más temprano, y en ese aspecto lo vamos a ver ahora en junio del 2022, en la cumbre de Madrid, con la discusión del nuevo concepto estratégico. Va a haber un profundo cambio de la matriz energética en Europa, en la Unión Europea. Es seguro que más temprano que tarde los mercados preferentes que Rusia ha tenido para colocar su petróleo y su gas sean perdidos por Rusia, porque va a haber una transformación de la matriz energética de Polonia, por ejemplo, de Alemania, perdón, y de Francia, que van a ir a energías, si se quiere, renovables o verdes, mucho más rápido de lo que se había previsto. Y aquí hay un dato que me gustaría dejar al pasar, que va a influir sensiblemente en el nuevo sistema internacional. Alemania ha manifestado con la nueva coalición gobernante que va a llevar adelante un proceso de rearme que en un lapso de 10 años la va a ubicar en el primer lugar como las principales fuerzas armadas del continente europeo, sobrepasando a Gran Bretaña, que no está en la Unión Europea, pero es miembro permanente del Consejo de Seguridad, y también a Francia, que es parte de la Unión Europea y que es el miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Unión Europea. Hay un proceso de rearme que termina con años durante los cuales Alemania no pretendía cumplir ese rol en el sistema internacional, y abre un enorme interrogante de qué es lo que Berlín va a querer para la Unión Europea en unos 10 o 20 años cuando se convierta en la primera potencia, ya no solo económica, sino también militar, de la Unión Europea y del continente europeo.
En Voces de Tiempo Internacional, Juan Alberto Rial, coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI, reflexiona sobre la situación de los refugiados y la posición de nuestro país frente a la invasión de Rusia a Ucrania.
Hay un tema sobre el cual deberíamos estar atentos con respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia, con motivo naturalmente de la invasión rusa a territorio ucraniano, que es la cuestión de los refugiados. Aquí no hay grandes problemas en cuanto a la recepción, porque a diferencia, lamentablemente, de lo que ha pasado con los refugiados de Siria e Irak, por el conflicto que tuvo lugar básicamente entre 2014 y 2018 con la emergencia de ISIS, el califato de Siria y el Levante, que provocó una ola de refugiados a Europa. Estos refugiados, los ucranianos, no son vistos de manera hostil por los europeos, ya que en definitiva se trata de europeos dentro del mismo continente. Así que ha sido bien recibido por los países a los cuales ellos han llegado. Estamos hablando de un problema de magnitud importante, es la peor crisis humanitaria de la Segunda Guerra Mundial, con 5 millones de refugiados que directamente abandonaron el país, han ido mayoritariamente a Polonia, también han ido a Bulgaria, a Rumania, muy pocos han ido a Rusia, y otros tantos están yendo hacia los países de Europa Oriental, desde Polonia, pero el país que mayor cantidad de refugiados recibió es Polonia, porque hay lazos culturales, familiares y de amistad muy importantes. Muchos de los que se han ido desde Ucrania hasta Polonia tienen o bien parientes o bien amigos. Y por otro lado hay 7 millones de desplazados internos, lo cual nos da un número escalofriante, si se quiere. Estamos hablando de 12 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas. Muchos han vuelto a Kiev en el entendimiento cuando se inició la segunda parte de la operación militar rusa, digamos donde los bombardeos en Kiev se redujeron sensiblemente en la cantidad, de que podían estar tranquilos, aunque tanto el presidente Zelensky como Klitschko, quien fuera campeón de peso pesado, que es actualmente el alcalde de Kiev, le hace saber a la gente que la guerra no ha terminado ni siquiera para los ciudadanos de Kiev. Pero la verdad es que muchísimos de esos 12 millones de desplazados internos o refugiados han tenido que abandonar sus casas o el país y no tienen a dónde volver. Las experiencias que hemos visto en Irpin, en Buja, en Mariupol, mucho más significativamente, donde se está aplicando la táctica de tierra arrasada, indican que ahí tenemos un enorme problema de cara al futuro cuando, vaya a saber uno, las hostilidades cesen, ya sea que haya una tregua o haya un acuerdo definitivo entre Rusia y Ucrania, que va a depender también del resultado del conflicto. Y a esto me refiero. Si la situación se estabiliza y Ucrania logra conservar los espacios territoriales que hoy está defendiendo, va a haber ciudades que van a tener que ser reconstruidas por Ucrania con asistencia posiblemente europea. Si los rusos retiran los territorios que hoy están controlando, esas ciudades van a tener que ser también reconstruidas con asistencia económica rusa. Así que, tanto en una ecuación como en la otra, ya sea territorio ocupado por los rusos, Donbass, el corredor que puede llegar desde el Donbass hasta la frontera con Moldovia, es decir, pasando por ejemplo por Mariupol, una ciudad que está sufriendo un castigo enorme, por Crimea, ya ocupada del 2014, y por Odessa, ya en el Mar Negro. Todo ese espacio geográfico, si es retenido por Rusia, la reconstrucción va a ser financiada por los rusos, pero los habitantes de este espacio geográfico le van a deber el dinero a la reconstrucción a los rusos. En un caso improbable en el cual Ucrania recupere su integridad territorial, es muy probable, y esto está en proceso, que Ucrania consiga ingresar a la Unión Europea, caso en el cual la reconstrucción podría hacerse con dinero europeo y Ucrania debería ese dinero a la Unión Europea, salvo, un caso hipotético, que sean fondos a pérdida por parte de las autoridades europeas, lo cual yo no lo veo como muy probable porque la situación excepcional presentada por la pandemia ya ha terminado. Tal vez haya una especie de plan Marshall 2, si es que Estados Unidos de América se decide auxiliar a Ucrania Pero ahí tendríamos una condicionalidad muy importante con respecto a Kiev, porque Kiev va a deber dinero de las armas que Occidente le ha facilitado para combatir a los rusos, más ese posible programa económico que ayuda a reconstruir, digamos, la infraestructura devastada por parte de los rusos en su incursión en Ucrania. Esto teniendo en cuenta, no estamos teniendo en consideración el costo humano que está teniendo el conflicto en Ucrania y sí tan solo el conflicto, el costo de naturaleza económica. También hay otra cuestión a la que me gustaría hacer alusión, que ha sido la sinuosa posición argentina con respecto a lo hecho por Rusia en territorio ucraniano. Hace no mucho tiempo, a principios de este año, el presidente Alberto Fernández visitó Moscú y ahí tuvo una muy poco feliz intervención cuando le dijo a Vladimir Putin que Argentina quería ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Un pésimo timing, porque ya por aquel entonces la inteligencia británica y americana decía que era inminente la invasión rusa a territorio ucraniano. Ya estaban llevándose a cabo los ensayos militares en las fronteras con Ucrania, de Bielorrusia y de Rusia. Más allá de esto, Argentina no condenó claramente la invasión rusa. Le costó hacer uso de la expresión invasión. Esto es fruto de las presiones que está sufriendo la coalición gobernante, donde una es la posición del kirchnerismo con respecto a Rusia, donde hay a Rusia se lo visualiza como un estado amigo. Si no, recordemos cuánto le costó a Argentina aceptar las vacunas de Pfizer o de Moderna, privilegiando naturalmente las Sputnik, que fueron las fabricadas por Moscú. Sin embargo, con el tiempo se fue morigerando esta posición. En algún momento el canciller Santiago Cafiero hizo una condena expresa a las acciones armadas por parte de Rusia en territorio ucraniano, cuando ya era insostenible la presión que estaba sufriendo por parte de la opinión pública argentina y por parte de la opinión pública mundial, ya que Argentina está en una situación de extrema debilidad, se estaba en proceso de renegociar con el Fondo Monetario Internacional el refinanciamiento de la deuda, y el rol de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional tenía un peso decisivo al momento de tomar otras decisiones de política exterior, por ejemplo, la posición argentina con respecto al conflicto en territorio ucraniano. Más tarde sí empezó a decantarse en ese sentido, por ejemplo, con la reciente expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, que aquí también hay una cuestión de timing. El Consejo de Derechos Humanos era presidido por Argentina al momento de la discusión de ese proyecto de resolución, que tenía que contar con dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas, lo cual a la postre sucedió con el concurso de la voluntad de Argentina en ese sentido. En ese aspecto, Argentina hizo lo que tenía que hacer. Acá hay una cuestión que es más que innegable, que es la agresión de Rusia a Ucrania, por más que Rusia entendiera que tenía motivos de seguridad que justificaban dicho accionar. Sin embargo, después volvió esa sinuosidad a la cual hacía referencia, porque también se discutió en la Organización de Estados Americanos, donde el peso argentino es superior, naturalmente, al peso que Argentina tiene en Naciones Unidas. La OEA tiene 35 miembros, todos de esta región. Naciones Unidas tiene 193. Naturalmente está diluida la presencia argentina en Naciones Unidas y es más relevante aquí en la OEA. Sin embargo, al momento en el cual la OEA discutió la suspensión de Rusia como observador permanente, Argentina se abstuvo, lo cual indica que hay serias dificultades para que Argentina tome una decisión de condena clara con respecto a lo que Moscú ha hecho contra Kiev. Y acá hay un contrasentido muy importante. Más allá de las ambiguas declaraciones de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, al respecto, diciendo que ya había dejado clara su posición en el 2014 cuando Rusia anexó la península de Crimea, la realidad es que esas declaraciones hechas en aquel entonces fueron ambiguas, y reafirmar algo ambiguo duplica la ambigüedad. Hago referencia a que Argentina olvida su historia, no una historia reciente, sino una historia de la cual hemos hablado mucho en estos días porque se cumplieron 40 años del conflicto de Malvinas. Argentina también sufrió la agresión por parte de una potencia colonial, como es el caso de Ucrania ahora, en 1833, cuando los británicos en enero de ese año arrebataron las Islas Malvinas de la soberanía argentina. Y esa agresión se reiteró en 1982, en abril de 1982, cuando Argentina recuperó en una acción armada que a la postre fue mucho menos conveniente para la posición argentina que de lo que se había previsto. La realidad es que Argentina es un país que ha sufrido agresiones por parte de potencias coloniales, que en este caso estamos hablando del Reino Unido, y tiene que sostener claramente el principio de integridad territorial, que es parte del principio de igualdad soberana. Ucrania ha sido víctima de una política agresiva por parte de Rusia y ahora está en cuestionamiento tanto su integridad territorial como el principio de igualdad soberana ante una violación clara de la prohibición del ejercicio de la fuerza por parte de Rusia, que no trató de solucionar pacíficamente esta controversia que tenía con Kiev. Por eso es un contrasentido que a Argentina le cueste tanto tomar una posición que debería caer por su propio peso. Está claro que Ucrania es víctima de una agresión como Argentina lo ha sido. Y Argentina, al ser un país débil, no le queda otra que aferrarse al derecho internacional. Y el derecho internacional en este aspecto es más que claro. Lo hecho por Rusia desde fines de febrero de este año en Ucrania es violatorio de todos los principios elementales del derecho internacional, y Argentina, por más que alguna facción de la coalición gobernante tenga simpatía con Moscú, claramente tiene que condenar en todos y cada uno de los foros donde esto se discutiera la política agresiva de Moscú contra Kiev.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.